Adiós.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves. Primera, apuñalado el hermano del hombre detenido por atropellar a un niño de 8 años en Valencia. Ha sucedido en el barrio de Riols y ha sido trasladado de urgencia al hospital. Al parecer se estaba peleando con su agresor, un hombre de 71 años que está detenido y que tiene un traumatismo cráneoencefálico. Segunda, declarada culpable de asesinato con alevosía, la mujer juzgada por matar a su hija de 4 años en San Joan Despí, Barcelona, en 2021. El jurado determina que sedó y asfixió a la pequeña sin que ésta pudiera defenderse. Lo hizo para vengarse de su ex padre de la niña. Luego intentó suicidarse. En su último turno de palabra ha pedido perdón. Y tercera, asesinados 3 misioneros de Estados Unidos en Haití durante el ataque armado a un orfanato al norte de Puerto Príncipe. La capital del país está bajo el toque de queda desde hace meses para luchar contra las bandas armadas que han tomado el control de las calles. Solo el año pasado se registraron en Haití 8.000 muertes violentas. España es, junto a Alemania, el país de la Unión Europea donde más elecciones se celebran. Uno podría tener el impulso de decir qué democráticos somos. Sin embargo, esto no va al peso, no. Tenemos elecciones municipales, regionales, nacionales y europeas. La conclusión, creo que estamos todos de acuerdo, es que los españoles estamos un poquito hartos de ir a votar, basta con mirar los datos. El rechazo a recibir cartas y papeletas de campañas electorales se ha multiplicado por 10 en los últimos 4 años. Bien, no nos bastaba con las municipales de hace un año, con las generales del 23, las gallegas, las vascas y las catalanas, que ahora llegan las europeas.
Puedo entender que muchos se piensen que Bruselas queda lejos, que lo que pasa allí no afecta en nuestro día a día, pero en Europa se decide todo.
Esta noche ha comenzado la campaña para las elecciones europeas que se celebrarán el 9 de junio, cada 5 años. Y a priori puede parecer que estos comicios aportan poco, que apenas marcan el día a día en nuestras vidas. Un alto porcentaje de la legislación que se aplica en toda Europa, sobre los casi 450 millones de habitantes, se decide en Bruselas, no en cada Parlamento Nacional. Bueno, hasta ahora han interesado poco a los votantes porque las cifras de participación son mucho más bajas que en otros comicios. Y eso en parte es porque desconocemos cómo funcionan exactamente y lo que suponen las instituciones comunitarias. Para empezar, Gonzalo Zaballa, ¿qué se vota exactamente el 9 de junio? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Con nuestro voto vamos a elegir a los representantes del Parlamento Europeo. Es una de las 3 grandes instituciones de la Unión Europea. Se va a componer de 720 eurodiputados, entre ellos el presidente, un puesto que actualmente ocupa Roberta Metsola, o 14 vicepresidentes, uno de ellos, en estos momentos, el español Josep Borrell. Votamos en los 27 países que forman parte de la Unión, pero no lo hacemos de forma equitativa. Depende del tamaño poblacional de cada país. Por lo tanto, Alemania, que es el país más poblado, elige a 96 eurodiputados, el máximo posible. Detrás irían Francia, Italia y, en cuarto lugar, España con 61, 2 más que en 2019.
La gran cuestión es si elegimos todos a los mismos candidatos, si hay unas listas únicas a nivel europeo o si cada país elige a sus representantes.
Pues la respuesta, Ángel, es que cuando vayamos a votar y cojamos las papeletas vamos a encontrar los logos o las marcas de los partidos habituales que todos conocemos. Son un total de 34 y los 5 más representativos por volumen de eurodiputados son el PSOE, encabezado por Teresa Rivera, el PP con Dolors Montserrat, Ciudadanos con Jordi Cañas, Podemos con Irene Montero, Sumar con Estrella Galán a la cabeza, Vox con Jorge Buxadé o partidos independentistas con, por ejemplo, Toni Comín al frente de Junts.
Una vez se elijan a los eurodiputados con más apoyos, los partidos se agrupan en grupos transnacionales, es decir, no se juntan por países, sino por familias políticas.
Sí, de esta forma el PP se agrupa en el Partido Popular Europeo, lógicamente el PSOE se mimetiza con la Alianza Progresista, Socialistas y Demócratas, luego está Renovar Europa con partidos como Ciudadanos y PNV, Los Verdes, donde actualmente están Esquerra y BNG, y Conservadores y Reformistas Europeos, que es el grupo al que se adscribiría, por ejemplo, Vox.
Antes de meternos de lleno a debatir qué decisiones se toman en el Parlamento Europeo y conocer por qué nos afectan tanto en el día a día, recuérdanos las fechas, Gonzalo.
Pues para empezar, hoy ha empezado la campaña, o sea que no debería extrañarnos si vemos que empiezan a crecer los mensajes llamativos y ruidosos por parte de los políticos, porque están enfocados a hacerse notar de cara a estos comicios. El próximo día 30, es decir, el jueves que viene, acaba el plazo para pedir el voto por correo. El 5 de junio será la fecha límite para depositar ese voto por correo. Y del 6 al 9 vamos todos a votar. Cada país lo hace en una fecha distinta, aunque la mayor parte lo hace como nosotros, que es el domingo 9 de junio.
Votamos en fechas diferentes porque no son listas únicas, cada país tiene las suyas. Lo que sí es común es que los votos se recontarán a la vez todos el 9 de junio a partir de las 9 de la noche. Teniendo el esquema claro, cabe destacar que estas elecciones son una forma de fortalecer la voz de España en Europa, asegurar que nuestros intereses y preocupaciones sean escuchados. Te pongo un ejemplo. Seguro que recuerda las manifestaciones masivas de agricultores hace unos meses aquí en España.
Estamos en protesta por lo que entra por los puertos en la Unión Europea, por la competencia desleal que nos hacen, por los problemas que nos ponen para recibir un precio digno. Porque queremos una política europea para los europeos y no para favorecer...
Para asuntos como este sirven estas elecciones. Hablamos de que aquí se deciden temas como el comercio, los derechos de los consumidores, la política exterior europea, la migración. Mira, tres ejemplos. Primero, ahora mismo, cuando salimos de viaje a Italia o Alemania, podemos hacer llamadas entre diferentes países extranjeros de forma gratuita o al mismo precio que en casa. Bueno, pues eso se aprobó en el Parlamento Europeo. La reforma del mercado audiovisual. Si tú ahora mismo estás enganchado a una serie y te vas de viaje a Francia, podrás seguir viendo el mismo producto en tu plataforma de streaming, aunque no estés en casa. Tercero, seguro que te has dado cuenta de que ahora, cuando vas al supermercado, no te dan bolsas de plástico, sino de papel, salvo que pagues. Bueno, pues eso también viene de Bruselas. Mira, de las 73 leyes españolas aprobadas en 2023, 43, más de la mitad, vienen dadas por directrices comunitarias. Está claro que nos afecta mucho. Sabemos lo que se decide en Europa, los plazos que tenemos y cómo afecta a nuestra vida. Los encargados de materializar esas decisiones son los eurodiputados. Y aquí algunos que tienen mucha presencia ante las cámaras y otros que no tanta. Otros que no son tan notorios, pero que trabajan mucho, sin duda. Lo que nos han dicho los periodistas de COPE que rondan el Parlamento Europeo es que una de ellas, de las que curra, es Isabel García Muñoz, eurodiputada socialista del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, así de largo se llaman allí en el Parlamento Europeo. Isabel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, no se debe desvelar la fuente, pero nuestra Paloma García Ovejero me ha dicho de llamar a Isabel, que conoce la fontanería de esto como pocos, así que gracias por atendernos.
Un placer para mí.
¿Cómo es el trabajo de un eurodiputado? Para quien nos esté oyendo, que digan, ¿esta gente qué hace?
Pues mira, la verdad es que somos bastante multidisciplinares. El trabajo de un eurodiputado es un trabajo bastante individual. Se hace un trabajo con el equipo que tenemos y estamos básicamente divididos en diferentes tipologías de semanas. Nos dedicamos tenemos que asistir a comisiones, tenemos que ir a Estrasburgo al pleno una semana cada mes. Tenemos por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, tenemos que ir 12 veces al año a Estrasburgo, nos tenemos que mover. Los que vivimos en Bruselas vamos hasta Estrasburgo y los que viven en sus países de orígenes pues también se mueven, pero también el resto de funcionarios y de personal se traslada a Estrasburgo a estos plenos. Tenemos reuniones con nuestros propios grupos para tomar las decisiones en los diferentes informes que llevamos entre manos. Reuniones con nuestras propias delegaciones. Incluso reuniones dentro de nuestros grupos con los compañeros que están en las mismas comisiones que nosotros. Uh-huh. ¿Para qué? Para preparar los informes informes legislativos que luego van a llegar a nuestros países y van a afectar a la vida de los ciudadanos. Por lo tanto, tenemos que también tener reuniones con los sectores interesados, audiencias con expertos, reuniones con los denominados lobbies. Presentamos enmiendas a las propuestas que hace la Comisión Europea sobre una legislación en concreto, y después tenemos que negociar con el resto de diputados que están en nuestras comisiones para llegar a acuerdos. Uh-huh. La negociación es el deporte nacional aquí en el Parlamento, claro. Porque es verdad que todo lo que pase será porque tiene una mayoría de los diputados. Claro. O sea, es un trabajo muy, muy variado, pero es verdad que cada uno de nosotros decidimos cuál es la carga de nuestro trabajo.
Isabel, si tuvieras que enumerarme casi telegráficamente, 5, 8 cuestiones que digas, hay que ir a votar porque se legisla sobre esto.
Bueno, realmente...
No, sobre todo.
Se legisla sobre todo.
Ya.
De hecho, todo lo que hacemos aquí afecta a los ciudadanos y tiene un impacto muy significativo en la vida de las personas, y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay veces que pensamos que lo que se decide en Europa es algo que está muy lejano, pero no, hay que comprender que lo hacemos diputados, que venimos cada uno de unos países, en concreto los españoles, nos preocupamos también por los intereses de nuestros ciudadanos, y estamos hablando de que aquí se tratan normas sobre derechos laborales, sobre normas fiscales, los límites que tiene que haber en cada país de deuda o de déficit, acuerdos comerciales, las normas sobre la libre circulación de personas, de dinero, de capitales, de bienes, de servicios, pero también las normas para, sobre todo en esta legislatura, sobre la protección del medio ambiente, la reducción de emisiones, la gestión de los residuos. Muy relacionado también y muy desarrollado en esta legislatura ha sido la política energética, que hemos hecho mucho hincapié en que hay que promover las energías renovables, la eficiencia energética, pero también la protección de los derechos fundamentales, la promoción de la igualdad, incluso la mejora de infraestructuras de transporte y de energía, que además yo he estado en la Comisión de Transporte y Turismo, pero también en otra que es en la de Control Presupuestario, que es una comisión muy horizontal que tiene que velar porque el dinero europeo se invierta correctamente y que haya una buena gestión por parte de la Comisión uh-huh. Europea.
Sí, claro, con la que está cayendo en el mundo, el tema que más preocupa, que es fundamental en Europa, es la seguridad y la defensa.
En estos momentos es uno de los temas que más preocupa, obviamente. De hecho, esta legislatura había una hoja de ruta marcada con un pacto verde sobre la mesa, en el que teníamos que hacer una transición hacia una economía más sostenible, también más digital, pero de repente vimos que aparecía una guerra de invasión de Rusia contra Ucrania, que nos puso a todos en la alerta. Entonces, todo lo que nosotros habíamos previsto para los próximos meses se quedó paralizado en el momento en el que acecha una guerra, ¿no? Ahora vemos que también tenemos conflictos en Oriente Medio, tenemos que trabajar por la paz. La Unión Europea se creó para mantener la paz entre los Estados miembros y vemos que a las puertas de la Unión Europea tenemos guerras que están muy cercanas, con lo cual esta legislatura se ha trabajado en temas de defensa y de cara a la siguiente legislatura tendrá que también debatirse si queremos una mayor unión en defensa entre todos los países.
Bueno, para lo que somos europeístas convencidos, voten lo que votes, está claro que la salida es más Europa. Y tenemos que intentar empujar en ese sentido. Isabel García Muñoz, eurodiputada socialista en el Parlamento Europeo. Gracias y suerte.
Muchísimas gracias. Como bien has dicho, nos jugamos mucho. Hay que ir a votar para también defender la democracia y poner nuestra voz por medio de un voto. Y desde luego que para salir de las crisis hemos demostrado que yendo juntos salíamos mucho mejor, así que hay que seguir avanzando por más Europa, como bien decías. Muchísimas gracias por la oportunidad.
Adiós,
de
Isabel.
Transmitir esto a los oyentes.
Gracias. Buenas noches. Analicemos cuál es la situación actual. Por un lado, ayer se celebró un debate previo al inicio de campaña. Participaron 5 candidatos. Walter Bayer, de la izquierda, el equivalente a Bildu, Podemos. Sandro Gozzi, de Renovar Europa Ahora, donde figuran Ciudadanos o el PNV. Úrsula von der Leyen, actual presidenta de la Comisión del Partido Popular Europeo, Terry Reinke, de los Verdes. Ahí estarían Esquerra o el BNG, Bildu. Y Nicolás Schmidt, del Partido de los Socialistas Europeos, el equivalente al PSOE. Estos son los nombres. Los datos son un poco más difíciles de analizar. Por un lado, en España las encuestas dan una victoria al PP, la mayoría, aventajando en 7 puntos y 5 escaños al PSOE. El tercer partido sería Vox. Dolors Montserrat es la candidata del Partido Popular.
El 9 de junio tenemos la oportunidad de dar un paso de gigante, no solo para defender España en Europa, sino para lograr de una vez por todas el cambio que necesita nuestro país. Desde el Brexit, la pandemia, la guerra de Ucrania y la inflación. ¿Y quién ha sido la clave y ha liderado todas las respuestas a las crisis y a los desafíos? El Partido Popular Europeo.
De cumplirse el pronóstico, el PP con la candidatura a la número uno de Dolors Montserrat casi doblaría sus europarlamentarios en comparación con los 13 actuales. Por parte del PSOE, la vicepresidenta Teresa Rivera a la cabeza terminarían con 2 diputados y unos 5 puntos menos que hace 5 años.
Me ha propuesto para representar esa extraordinaria lista al Parlamento Europeo. Y oímos ruido de sables, añoranza de los tanques, de las bombas, de aquellos elementos que por generar conflicto les gusta vivir del conflicto, de la nostalgia del conflicto, de la nostalgia del enfrentamiento.
En fin, el CIS dice que el PSOE ganaría al PP por 5 puntos, así que veremos quién acierta, si todas las encuestas o el CIS. En fin, salvo la encuesta de Tezanos, como digo, todas dan victoria al Partido Popular. En cualquier caso, si nos centramos en las dos formaciones principales, ¿qué propone cada partido, Gonzalo?
Por un lado, el Partido Popular, con Dolors Montserrat a la cabeza en materia de economía, ha prometido una bajada de los impuestos a través de una reducción de la cuota de los autónomos y de una bajada del IRPF. Además, pretende la eliminación fiscal de los jóvenes en los 4 primeros años de trabajo, con el objetivo de dar facilidades para emanciparse, formar una familia o emprender.
Pero Europa es también economía, es mercado común, libertad empresarial y competitividad industrial. Apoyaremos a los autónomos y a todos los sectores, reduciendo la presión fiscal.
Por otro lado, la candidata que fue ministra de Sanidad del gobierno entre 2016 y 2018 ha mostrado su compromiso con mejorar la sanidad y en su día ya propuso un plan europeo contra el cáncer que llevó a cabo y ahora pretende impulsar un plan de salud mental.
En el lado socialista,
uno de los bastiones principales de la formación es su apuesta para mejorar la economía y el empleo. La idea es relanzar la política industrial y para ello Rivera propone la creación de nuevos puestos de trabajo de calidad. No explica cómo, pero sí pide invertir en ciencia e innovación para crear una economía, dice, sostenible y circular. De cara a mejorar el empleo, la formación busca salarios justos y condiciones de trabajo dignas. Para ello, prometen la promoción de políticas laborales que garanticen estas dos condiciones. También quiere continuar con la transición ecológica, garantizar el acceso a la vivienda y mejorar la política agraria común.
En materia de inmigración, que es uno de los asuntos que más preocupa en Europa por ser uno de los destinos más demandados por la migración irregular, el PP propone reforzar fronteras, triplicar el personal de Frontex y establecer una vigilancia electrónica en todos los puntos de entrada.
La migración es un tema que tenemos que resolver en Europa, donde lo que nosotros como Partido Popular, seguridad, sobre todo lo que queremos es una inmigración legal, que se integre, vinculada a un empleo, que hagamos cooperación internacional, que luchemos contra las mafias y sobre todo reforzar nuestras fronteras, dando instrumentos a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y aquel que venga a delinquir, pues se le expulsa.
El PSOE, por su parte, opta por ser más escueto en este tema. Quiere que el pacto de inmigración se aplique de forma justa, se respeten los derechos humanos y se garantice la acogida y asistencia de las personas con intenciones de entrar en Europa. La Unión Europea estamos en un río revuelto tras el intento de invasión rusa de Ucrania, la llegada masiva de refugiados, inmigrantes, ojo, y no han empezado, los altos precios de la energía, las tensiones entre China y Estados Unidos, el ascenso de partidos, digamos que radicales. Bueno, todo eso hace que la polarización esté al orden del día, y no solo en España, que también, sino en media Europa. Miguel Verdaguer es doctor internacional en Derecho y Economía de la Unión Europea en la Universidad CEU San Pablo. Miguel, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Encantado de compartir un rato.
Gracias por acompañarnos. Mantengo la tesis, y aquí no puede haber discusión, de que estas elecciones son mucho más importantes de lo que la opinión pública en general pensamos. Creo que coincidimos, Miguel. ¿Cómo se lo explicamos a la gente?
Efectivamente, es así. El próximo 9 de junio, pues ahí tenemos una importantísima cita en las urnas, y como así también, pues la van a tener nuestros vecinos de la Unión del día 6 al 9, ¿no? Y el llamamiento, como bien indicas, es esencial, ¿no? Votar es un derecho a ejercer, pero es también una gran responsabilidad, porque más allá de determinar la configuración de la Eurocámara, el ciudadano va a tener en sus manos la posibilidad de decidir el transcurso de cómo debe desarrollarse la política de la Unión, ¿no? Y a la hora de transmitir la importancia, ¿no? Muchas veces se habla de las cifras, ¿vale? El hecho de que alrededor un 80% de la normativa que nos afecta pues tenga origen en las instituciones europeas, pero estas cifras que están muy bien, pero el análisis actual debe ser mucho más profundo, y eso es lo que yo trato de transmitir pues en debates al conjunto de la sociedad civil o a mis propios alumnos, ¿no? Porque las acciones que la UE debe emprender durante los próximos 5 años van a marcar el diseño de nuestro modelo de convivencia.
Te iba a preguntar, Miguel, ¿por qué la opinión pública europea, no solo española, no es consciente de todo eso que acabas de enumerar?
Bueno, en cierto modo, reconocer que está el obstáculo geográfico con Bruselas, al final, pues, la realidad supranacional pues queda más lejana por ese motivo, ¿no? Desde el aspecto geográfico, pero luego también la comunicación hace mucho, ¿no? Por ejemplo, yo trato de evitar o invito a la gente a evitar términos como Bruselas para referirse a las instituciones. Pues si no me puedes decir qué institución ha dicho tal, pues di la UE, la Unión Europea, porque poco a poco, si no comunicamos bien, también vamos poniendo más obstáculos geográficos, ¿no? Y al final la gente pues piensa en lo que aparentemente es más inmediato, que es cuando pisa las calles de su barrio, ¿no? Entonces, sin desmerecer ningún nivel de la política, porque todos son importantísimos, pero la realidad de la UE es tan tangible como la política local,
claro,
¿no?
Y una última cuestión en clave, no sé si te voy a pedir una opinión muy personal, pero como análisis de partidos políticos, análisis del escenario, viendo, por lo que yo recuerdo históricamente, cómo siempre ha pactado conservadores y socialistas, o laboristas y conservadores en función de quién estuviera, cómo siempre ha habido un equilibrio fundamental en las instituciones europeas, ¿corremos el riesgo de una extremización, perdón por el palabra, de irnos a los extremos?
A ver, en cierto modo sí. Durante los últimos años se ha ido diluyendo el centro ideológico. Vale, hasta el Partido Socialista es más polarizado, ¿no? O sea, yo creo que en cierto modo es observable un mayor grado de división social a todos los niveles, ya sea a nivel supranacional, a nivel nacional o a nivel regional o local, ¿no? Y a nivel supranacional, a nivel UE, es cierto, como comentas, ¿no? Que hablamos de que hay una mayor brecha entre europeístas y euroescépticos, efectivamente hay una proliferación de movimientos de extrema derecha y que obviamente pues pueden afectar a la composición de la Eurocámara, ¿no? Las encuestas apuntan a un crecimiento del grupo de los conservadores y reformistas. Este grupo, si acaso es de un euroescepticismo suave, si tuviera que calificarlo, pero luego está el grupo de Identidad y Democracia, que para ser gráfico está sentado a la extrema derecha del hemiciclo y que apunta pues a un aumento, yo creo que de 73 escaños. Si me preguntas qué es lo deseable, a mí me gusta la política de centro. Yo considero que se debe hacer política de centro, política constructiva. Y cuando uno dice más Europa o apostar por los grupos tradicionalmente europeístas, no nos tienen que tomar aquellos que tienen cierto escepticismo como que caemos en dogmatismo. Eso no es así. O sea, yo quiero más Europa, pero también quiero una mejor Europa. Y quiero un Parlamento Europeo que baje realmente al ciudadano, que atienda a lo que está escuchando. O sea, por ejemplo, la ley de cae de la Comisión Europea, propuesta de la ley de restauración de la naturaleza. Cae al Parlamento Europeo. La moldea el Parlamento Socialista sin escuchar en ningún momento a los agricultores, ni de España, ni de Eslovaquia, ni de Italia, ni de Francia. Dices, Dice, ¿y quién le da voz al ciudadano?
Luego pasa lo que pasa, efectivamente.
Luego pasa lo que pasa.
Nos quedamos con ese primer mensaje. Estas elecciones son absolutamente fundamentales y para los que somos europeístas convencidos, más todavía. Miguel Verdeguer, doctor internacional en Derecho y Economía de la Unión Europea en el CEU San Pablo. Gracias y a votar en unos días. Gracias, Miguel.
Un placer.
Muy buenas noches. Buenas noches. Las elecciones europeas del 9 de junio son importantes para España. Determinan quién tomará decisiones críticas que nos afectarán a todos y a toda la Unión Europea. Por eso, no deberíamos considerar el voto solo como un derecho, sino como una responsabilidad. Porque afecta, sin duda, al futuro de Europa. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, Jorge Bustos. ¿Cómo ves estas elecciones del 9 de junio en clave europea y también en casa? Nos jugamos mucho, Jorge.
Buenas noches, Ángel. La verdad es que las elecciones europeas tienen tradición de abstencionismo y tienen tradición de voto de castigo. La gente tradicionalmente ha utilizado las elecciones europeas para protestar contra el gobierno, para elegir opciones de voto más bien excéntricas, porque parece que están convencidos de que no se juegan tantas cosas y que se puede permitir algunos devaneos con su voto que no son el criterio que seguiría para unas elecciones autonómicas, municipales o generales. Y sin embargo, de las elecciones europeas depende mucho. Dependen tantas cosas que acabamos antes diciendo que no depende del gobierno en Europa, que no depende de las autoridades comunitarias, porque me voy a centrar solamente en tres, pero serían muchos más. En primer lugar, depende la velocidad a la que se aplique el regreso a las normas fiscales, a las reglas fiscales, es decir, que se vuelva otra vez a una política más ortodoxa en el balance fiscal y que los países más manirrotos, entre ellos España, vayan poniendo coto a su deuda y a su déficit. Se elige también la política de defensa. Con la guerra de Ucrania en el mejor momento para Putin, se va a decidir cuál es el compromiso en inversión en defensa de los países miembros. Y se va a elegir también la política de campo y de transición energética y de agenda verde. ¿A qué velocidad se hace esa transición? ¿A qué precio? ¿Cómo se atienden las demandas del campo, las protestas que han invadido las calles de toda Europa en los últimos meses? Todo eso se va a decidir en las elecciones al Parlamento Europeo y por eso los votantes en España deben ser conscientes que con su voto no solo pueden castigar al gobierno en estas elecciones o auparle si es que son partidarios de las políticas de Sánchez, sino sobre todo qué clase de rumbo político, económico y energético va a tomar España como país miembro en los próximos años.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Solo hasta el domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en todo electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, ordenadores, frigoríficos.
Electrónica deportiva, tecnobelleza, muebles de cocina y baño.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, solo hasta el domingo, ahórrate el IVA en todo electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Te apuntas?
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita, verano, dame más.
Viaja al Caribe con especialistas en Caribe, Albania, Zanzíbar. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Pídele más al verano con viajes El Corte Inglés y New Blue.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Si eres de Cepsa Go, puedes ganar un televisor LG Ultra HD para que disfrutes del mejor fútbol en casa.
¿En mi sofacito? ¿Tomando un aperitivito?
Exacto, a tu gusto.
Y gritando, ¡vamos! ¡Qué golazo!
Como quieras, porque con cada repostaje participas en un sorteo semanal. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
¡Vaya sorteazo!
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo. Al final se han...
Descárgate la app.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El BBVA formaliza su OPA hostil sobre el Sabadell. Ha presentado oficialmente la operación ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Solicita las autorizaciones necesarias para llevarla a cabo. Aparte del sí de la CNMV, necesita el de otros organismos como el Banco de España, el Banco Central Europeo. La operación podría extenderse hasta 8 meses. Yolanda Gómez es la subdirectora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, el Sabadell ha advertido hoy precisamente a sus inversores sobre las consecuencias que tendría aceptar esa operación. Dice el Sabadell que esta genera múltiples incertidumbres y que expone a la entidad a perder negocio y empleados. Digamos que continúa el tira y afloja entre ambos bancos. ¿Alguna novedad?
Pues no mucho. Bueno, lo único que con el paso que ha dado BBVA esta tarde de oficializar ante la CNMV pues su oferta, lo que hacen es que empieza a correr el reloj, ¿no? Y empiezan a correr esos 6-8 meses que necesitan para pasar todas las autorizaciones. Una vez que pasen las autorizaciones, pues esto va a estar en manos de los inversores, que al final son los que van a decidir si triunfa o no triunfa la OPA, ¿no? Porque, bueno, ya comentábamos el viernes pasado, la última palabra decía el gobierno que la tienen ellos, pero bueno, lo único que puede hacer al final el gobierno, si tiene todos los vistos buenos previos, pues es autorizar o no la fusión. Y es rarísimo que te vayan a decir que no, si la CNMV, incluso competencia o el Banco Central Europeo dicen que sí, ¿no?
O al revés. No, al revés.
Bueno, o al revés.
Claro. Leo en ABC este titular. La avalancha de rebajas de impuestos en las comunidades autónomas del PP hunde la aportación fiscal de las herencias. Y es que el cobro por los gravámenes de sucesiones y donaciones ha caído un 20% en los primeros 3 meses del año. Es el doble de lo que habían estimado las autonomías. ¿Qué significa esto?
Hombre, pues lo que ha pasado, bueno, a lo mejor ha caído un poco más de lo que preveían, pero pues lógicamente si tú lo que haces es suprimir el impuesto o meter bonificaciones de hasta el 90% en las herencias de padres a hijos, pues lógicamente te va a caer la recaudación. Bueno, yo creo que es normal, que en teoría tienen que contar con ellos en las comunidades del PP si tú lo que quieres es bajar los impuestos, y a mí me parece una buena noticia. Los que vivimos en comunidades como la de Madrid, que hace años ya que han suprimido este impuesto, pues sabemos que cuando uno pasa por el trance de perder a sus padres, al menos no te fría impuestos la comunidad con ese impuesto de sucesiones. Luego ya pagas la plusvalía municipal o luego ya pagarás el IRPF por las ganancias que te generen la herencia que has tenido. Pero bueno, yo creo que eso es bueno, que con eso tienen que contar las comunidades autónomas, y bueno, es lógico que se reduzca. Quizás han calculado un poco mal, no, según esto, y la caída de recaudación es mayor. Veremos a ver qué pasa en el conjunto del año, pero supone que se activa la economía y se puede recuperar con otros impuestos.
La noche del pasado miércoles, Red Eléctrica desconectó casi un cuarto de hora a la gran industria. De 9 a 14 minutos. Tuvo que hacerlo para poder equilibrar el sistema y seguir suministrando así energía a los hogares. Es un mecanismo habitual que sirve como una balanza. Lo ha explicado en Mediodía COPE Rafael Riquelme, experto en mercados energéticos del Colegio de Ingenieros Industriales.
Un sistema como el español, a pesar de que está poco interconectado con Francia, es un sistema bastante grande y es bastante difícil que se caiga, pero está dentro de lo posible. Para evitar precisamente eso, Red Eléctrica, que es el operador del sistema eléctrico y es el que tiene que garantizar que esto no ocurra, tiene muchos mecanismos que va aplicando poco a poco a medida que ve que la situación se puede complicar. Este es uno de ellos, es llamativo, pero hay muchos más que se van aplicando poco a poco a medida que se va viendo que el tema se puede poner difícil.
precisamente para evitar apagones. ¿Por qué es tan importante, Yolanda?
Hombre, es importante porque si tú lo que haces es que pierdes energía, generación de energía, que es lo que ocurrió un poco este día, ¿no? Que se paró una de las nucleares españolas, pues debió tener un problema y la tuvieron que apagar. Entonces tienes menos energía en ese momento y lo que haces es pues pedir a las grandes empresas, grandes consumidoras de energía que que dejen de consumir. La verdad es que no es, o sea, ellas se apuntan, las empresas a las que se les ha dicho previamente se han apuntado y se les paga por hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, pues es un mecanismo que se utiliza para evitar que haya esos desajustes entre ofertas y demandas y que nos podamos quedar todos sin luz, ¿no?
Claro. Noticia empresarial del día, Criteria, el brazo inversor de la Caixa, se ha hecho con casi el 10% de ACS. Se convierte en el segundo accionista solo por detrás del propio Florentino Pérez. Importancia de la operación, Yolanda.
Bueno, es importante, esta y las últimas que estamos viendo de Criteria Caixa, ¿no? En menos de mes y medio, pues han desembolsado, hacíamos las cuentas nosotros aquí en ABC esta tarde, pues creo que son 3.700 millones porque amplían su participación en Telefónica, se han comprado también participaciones en Puig, en Colonial, y ahora lo próximo, en teoría, es ir de la mano de Taca a esa OPA de Naturgy, ¿no? Yo creo que, bueno, es importante que sea al final un inversor español el que entre en las empresas, en este caso grandes empresas del IBEX. Desde luego yo lo prefiero a que entre el propio Estado o a que entren empresas de otros países, quizás no tan amistosas, ¿no? Como estamos viendo, pues de Arabia Saudí o de otros sitios. Quizás, fíjate, que yo creo, ojalá en España hubiera muchos inversores dispuestos a entrar en las grandes compañías, ¿no? A ver si toman nota alguno más y salvamos el asunto y no quedamos aquí a tiro de piedra de otros extranjeros con peores intenciones, quizás.
Esta operación ha disparado las acciones de ACS, hoy casi un 3%, ha sido una de las notas positivas en un IBEX 35 con una semana complicada. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco, buenas noches.
Buenas noches. Ha sido una semana negativa en la bolsa. Se aleja de los máximos de 9 años que tocó la semana anterior. En el ánimo de los inversores pesan las maniobras militares que está realizando China en torno a Taiwán. Ha aumentado la tensión geopolítica, ya bastante complicada por las guerras en Gaza y en Ucrania. Además, la guerra de aranceles entre Estados Unidos, Europa y China contribuye a enturbiar un poco más el panorama. También han pesado las dudas sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal de Estados Unidos. Entre los analistas hay división de opinión. Los hay que esperan 2 rebajas en lo que queda de año y los hay que no esperan ninguna en el precio del dinero. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha apostado por la paciencia. Cree que antes de mover los tipos de interés hay que confirmar que la inflación sigue moderándose. En Europa las cosas están más claras. Se da por hecho que el Banco Central Europeo rebajará 0.25 de punto el precio del dinero en la reunión que celebrará su Consejo el próximo 6 de junio.
Mañana se cumple un año de la aprobación de la Ley de la Vivienda, norma que apenas se aplica porque las competencias son autonómicas. Esta ley ha agravado, dicen los expertos, la crisis en el mercado de la vivienda. Marta Ruiz.
La ley solo se aplica en Cataluña, pero su efecto se nota en toda España. José María Alfaro es el presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias.
Observamos con mucha preocupación cómo las medidas que se proponen y enuncian en la ley o bien no han sido puestas en funcionamiento todavía o bien no han tenido impacto positivo. Más al contrario, lo que estamos observando es una retirada progresiva de viviendas del mercado de alquiler de vivienda habitual.
Así, la oferta de alquiler habitual cayó un 15% en el primer trimestre tras recortarse en un 24% en 2023, frente a una vivienda turística que ha repuntado en un 56% según los portales inmobiliarios. Ya hay 27 aspirantes de media para un alquiler habitual y se llegan a superar los 40 en Madrid o Barcelona. La reducción del mercado se nota en unos precios que se han encarecido un 13% en el último año, pero otra vez con Madrid o Barcelona duplicando el precio medio del metro cuadrado. Otra manera de verlo, ya hay 8 provincias en las que el pago del alquiler supera el tope del 30% de los ingresos.
Hoy ha tenido lugar, por cierto, una reunión entre gobierno y comunidades autónomas para abordar uno de esos asuntos que dicen los expertos ha empeorado en esta crisis. Ojo. que no ha salido ninguna propuesta. La de crear una plataforma estatal que unifique cifras y normativas sobre el tema, la ha puesto sobre la mesa el tema de los pisos turísticos, la vivienda, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.
Que nos va a permitir a las administraciones públicas contar con mejores datos para poder afrontar este fenómeno, para perseguir el fraude que también se da en torno a este fenómeno.
Oye, el tema de la vivienda, después de lo del suelo de estos días, los pisos turísticos, está hecho un auténtico carajal, Yolanda.
Pues la verdad es que sí, lo que vemos es eso, un año de la ley de vivienda y como nos comentabais, lo que hemos tenido es que se ha reducido la oferta. Nosotros, bueno, lo que nos decían es que hay como unas 50.000 viviendas menos en alquiler que cuando entró en vigor la propia ley, y como habéis comentado también, los precios de ese alquiler han subido más de un 10%, con lo cual al final lo que hemos tenido es el objetivo contrario, o sea, lo que ha ocurrido en la realidad es lo contrario al objetivo de que se pretendía, ¿no? Y bueno, pues la reunión que han tenido esta mañana sobre la regulación de los pisos turísticos, esta propuesta de la que hablabais, de las plataformas, pues al final esto es una propuesta europea, ¿no? Lo van a tener que hacer todos los países. Y bueno, está bien contabilizar cuántos pisos turísticos hay, pero a ver qué más, ¿no? Se tienen que poner de acuerdo las comunidades autónomas, los ayuntamientos también y el propio Estado para regularlo y controlarlo.
Vamos a profundizar un poquito precisamente en esto de los pisos turísticos. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Sobre la reunión de esta mañana que se vendía como fundamental.
Sí, y lo primero de todo y más curioso de esa reunión, Ángel, es que no han estado ni el Ministerio de Industria ni el Ministerio de Turismo. Este tema de los pisos turísticos también les afecta a ellos. Bueno, la ministra, además de plantear la creación de esa plataforma de la que hablabais, donde se registren todos los pisos, que es una cosa, además lo decía Yolanda, que nos pide Europa, también ha dejado caer de nuevo la idea de intervenir en aquellas zonas donde estos alojamientos provoquen que suban desorbitadamente, dice el gobierno, los precios de los alquileres residenciales.
Frente a cualquier otro uso, hemos de primar siempre el uso de la vivienda como uso residencial y, por tanto, cuando este se siente amenazado, todas las administraciones públicas que somos competentes hemos de actuar para dar respuesta a esta circunstancia.
Claro, pero aquí hay un problema, Ángel, y es que las competencias en materia de vivienda son de las comunidades autónomas y, de hecho, se lo han recordado a la ministra en esa reunión los propios consejeros de las autonomías.
A vueltas otra vez con la España de las autonomías, Yolanda.
Pues la verdad es que sí, que las competencias están transferidas, pero yo creo que en este asunto hay preocupación en todos los lados, ¿no? También en las comunidades autónomas y desde luego también en los municipios, porque es cierto que un turismo muy masivo al final lo que hace es chocar con los ciudadanos, ¿no? Y esto molesta a los propios ciudadanos, o sea que yo creo que harían bien en ponerse todas las pilas. Lo que ocurre es que hasta ahora lo que se ha hecho ha ido en sentido contrario. ¿Qué ha ocurrido con la ley de vivienda? Que si tú dices que vas a limitar los precios, pues muchos propietarios dicen, bueno, pues me voy al piso turístico que aquí puedo cobrar más, ¿no? O sea, al final ha tenido el efecto contrario y, por supuesto, que se deberían unir todas las administraciones para coordinar esfuerzos, ¿no?, y poder solucionar este problema.
Lo que está claro es que la proliferación de esos pisos turísticos es un asunto preocupante, especialmente en ciudades con muchos visitantes. Según el INE, hay 350.000 pisos turísticos repartidos por toda España. Y suma y sigue.
Sí, los datos oficiales dicen que hay un 9% más de pisos turísticos que hace un año, pero aquí el baile de cifras es tremendo, porque los portales inmobiliarios hablan de que es hasta un 56% más. Lo que pasa, pues que la mayoría operan sin licencia. El caso es que han superado ya en plazas a los hoteles. En febrero ofertaron 300.000 más, llegando hasta 1.700.000. Lo que preocupa de verdad, en esa especie de efecto dominó en los precios que ha provocado la falta de suelo, leyes que no convencen, y una proliferación importante, como lo decíamos, de estos pisos turísticos, sobre todo en los centros de algunas ciudades. Los precios están por las nubes. ¿Qué pasa? Que vas a alquilar un piso y no puedes porque está ocupado por estos turísticos. Esto está pasando, por ejemplo, en un céntrico barrio de Sevilla, el de Alfalfa. Silvia de Carrión es la portavoz de la plataforma vecinal.
Máxima saturación, no para ni cada vez más, y aumenta el precio de la vivienda en detrimento de tu calidad de vida. O sea, pierdes calidad de vida y tienes que pagar más caro por vivir. Absurdo, porque ya te digo, se está convirtiendo en una ciudad sin alma, ciudad escaparate y ciudad sin vecinos.
Precisamente Andalucía está a la cabeza en este tipo de alojamientos y hay más de 80.000 pisos turísticos. Le siguen la Comunidad Valenciana, que roza los 60.000, y Cataluña con más de 52.000. Pero esto siempre según los datos oficiales, los del INE.
¿Se pueden poner puertas al campo, Yolanda?
Pues es complicado. La verdad es que es cierto que deberíamos empezar por regularizarlo todo, porque las cifras nos lo están diciendo.
Y si
¿no?
paga,
hay muchos
si
más
pagan,
de los que...
Si pagan impuestos,
dicen,
ya la bomba.
Claro, ya la bomba, porque es verdad que al final lo que estás haciendo... Claro. O sea, aparte de estos problemas para los ciudadanos, de que no vas a encontrar tus pisos, que encima te molesta tener de vecinos a turistas y tal, aparte de todo eso, o sea, está el problema de la competencia desleal, que también se hace, desde luego, a los hoteles y a los alojamientos turísticos, claro, que sí que están pagando sus impuestos y están cumpliendo todas las reglas. Entonces, bueno, pues se harían bien en regularlo, pero no es fácil, la verdad.
Hablábamos de la proliferación de los pisos turísticos. Hay comunidades donde se han multiplicado en el último año.
Fíjate, en Galicia, por ejemplo, ha subido un 21% el número de alojamientos de este tipo, siempre hablando de los legales. Claro, en Madrid y en Cataluña hay un 19% más que hace un año, y esto va a más. No solo encarece los alquileres normales, también todo lo demás, porque hay en barrios que viven de cara al turismo ya y no al vecino. Por eso gente como Silvia, que lo sufre, pide una regulación.
Sobre todo habría que llegar a un consenso entre residente y turista, unas normas básicas, es que nunca puede ir en detrimento del residente y que se fomente un turismo sostenible.
Pero claro, aquí la clave, lo difícil es que en cualquier caso la última palabra la tienen las comunidades autónomas, así que nos podemos encontrar con 17 normas distintas para regular estos alquileres turísticos. A ver qué sale de esas reuniones que va a tener con el gobierno, más las comunidades autónomas.
¿No se podría copiar en algún lado? ¿Lo han hecho medio bien?
Pues yo no lo tengo nada claro, ¿no? Porque es verdad que aquí además que se chocan también intereses dispares, ¿no? O sea, yo me cojo a mis hijos y me cojo cómo he viajado yo siempre y cómo viajan ellos, pues lógicamente sí, pues buscan lo más barato, y es más barato irte a un piso de cualquiera de las plataformas que irte a un hotel, ¿no? Entonces, es verdad que tú frenas todo esto y dices, bueno, pues al final estás impidiendo que la gente que tiene menos recursos viaje. O sea, que aquí hay intereses contrapuestos por todos los lados. Y luego decíais, va a haber regulaciones distintas en las comunidades autónomas. También es verdad que no es igual las zonas más turísticas, que tienen que tener una regulación específica, a turismo rural o otro tipo de turismo que no tiene nada que ver y que no pasa nada porque se alquilen pisos. O sea que es verdad que yo creo que la solución no es fácil y no está resuelta, yo creo, ni en España ni probablemente en casi ningún sitio. Y es verdad que la Unión Europea está tratando de regularlo también. Veremos a ver cómo lo hacen, ¿no?
Continuará. Gracias, Yolanda. Buen fin de...
Igualmente, buen fin de semana.
Adiós, lo mismo te digo, Iván.
Adiós, adiós, Ángel. Buen fin.
Chao. Como cada viernes, hablamos los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
Este viernes dos tendencias.
A ver.
Vamos a echar un vistacito a las redes sociales, Ángel. Una tendencia fomenta la eficiencia en la gestión del presupuesto personal y la otra se está convirtiendo ya en todo un negocio.
A ver. ¿Cómo gestionar nuestros presupuestos?
Pues yo me atrevería a decir que como lo hacían nuestras abuelas. Ahora verás, la guía que se ha puesto de moda es un método japonés, se llama Kakebo. Aunque al calor de ese método han florecido otros muchos, como te puedes imaginar. El objetivo, eliminar gastos superfluos, lo que se conocen como gastos basura. Como todo presupuesto, parte de los ingresos previstos. A principios de mes o a principio de cada semana, tú coges tus ingresos y los distribuyes.
¿Ingresos en cash, en billetes?
Sí, sí, algunos usan la tecnología, pero lo más visual y se enseña en las redes es el billetito. Dispones de todo tu dinero, lo estiras en una mesa y lo distribuyes en sobres. Los gastos fijos para el pago de la vivienda, los de la comida, el transporte, el ocio, hay que ser realista, ¿eh? Rellenas cada sobre con lo que vas a gastar durante el mes o la semana y no te puedes gastar ni un solo euro más. Ya se están vendiendo agendas con sobres incorporados y hoja de cálculo adyacente para ir reflejando todo eso.
Inútiles como yo. Oye, ¿y si se acaba el dinero del transporte, por ejemplo? ¿Lo cambias de una cartera a otra presupuestaria? ¿Cómo hacemos?
El fin es que no se acabe. En todo caso, siempre tienes que tener un sobre para imprevistos. Por ejemplo, también puedes tener una avería en casa. Y hay otros sobres, el de ocio, por ejemplo. Ese, si se te acaba el dinero antes de que termine el mes, pues ya no sales más. Y si te lo gastas, si no te lo gastas todo, pues tienes un poquito más para el mes próximo. Hay gastos imprescindibles, los hay necesarios y los hay de los que puedes prescindir. Hay que hacer un presupuesto 50-30-20. Ese es el método Kakebo, que dura 52 semanas.
O sea, un año de facto.
Básicamente.
¿Qué pasa cuando transcurren esas semanas? 52
semanas. Pues se supone
semanas.
Que has aprendido ya a gestionar tu presupuesto y durante ese tiempo también al final has ido contando en redes sociales, diariamente si puedes, cuánto has logrado ahorrar. Has conectado con nuevos amigos ahorradores como tú, os inspiráis unos a otros, recibes el apoyo de esos amigos para ajustar el cinturón financiero. Esto en inglés se llama loud budgeting y puede traducirse como presupuesto en voz alta. Esta es la tendencia y ojo que va más, ¿eh? Se trata de identificar los gastos que son prescindibles y de tomar conciencia de lo que gastamos.
Oye, esa información ya te la aporta en teoría la aplicación del banco si usas una tarjeta, no sé qué hay de nuevo.
Y todas las aplicaciones que hay en el mercado virtual para controlar el presupuesto cada vez más. Eso también es tendencia, usar una aplicación para controlarte. Las hay que te hacen patrones diarios de gasto, las que hacen un seguimiento de tus deudas y te advierten que todavía no has devuelto los 50 euros que te prestó tu amigo, las que te avisan de que no te lo ha devuelto él a ti cuando en la agenda tienes una cita con él, las que te ponen límites de gasto, te pongas como te pongas, y hasta la gestoría que te genera la factura de forma automática si eres autónomo y acabas de prestar un servicio.
Ya empezamos.
Oye, muy ordenado y sí, muy japonés, sí, como
sí,
verás.
Sí, sí. Oye, ¿cuál es la otra tendencia que dices que ya es un negocio?
La colorimetría.
El color, los colores.
Sí, el uso del color, sobre todo en moda, ¿eh? Hay personas que ya lo han convertido en su profesión. Tú les mandas una foto, te examinan, estudian tu color de ojos, tu tono de piel, cabello y te aconsejan. Lo primero que te dicen, después de un cuestionario, es si eres una persona primavera, verano, otoño o invierno.
¿De qué interés tiene o de qué depende que seas de una estación u otra?
No usas los mismos colores en invierno que en verano. Puedes usar en invierno colores de verano porque son los que te sientan bien, pero te sentarán bien si eres un hombre verano. Y una vez catalogado, en TikTok tienes un sinfín de negocios de venta de ropa, complementos, joyería, y lo encuentras todo más rápido si te centras directamente en los artículos para una persona verano.
Claro. Oye, ¿el negocio está en la venta de esos artículos?
También
pero, está inventado esto, ¿eh?
También, ¿eh?
Que
pero el negocio...
pantalones cortos en verano, por ejemplo, o bermudas.
No. Colores de verano en invierno si eres un hombre verano. Colores de invierno en verano si eres un hombre invierno.
Buah.
El negocio... Sabía que esto te iba a encantar.
Mucho.
El negocio que está creciendo de verdad es el del análisis de color, el que te cataloguen. En serio, habrá fraudes, como en todo, pero las personas que hacen estas consultas han estudiado en la universidad, Bellas Artes, imagen, les envías fotos sin maquillar y te dicen qué colores debes usar en función de la imagen que tienes y que desees proyectar.
¿Cuánto cuesta una consulta, una asesoría de estas?
En España, más de 50 euros.
Pues es un negocio, sí.
Es un negocio incipiente, pero en Estados Unidos te pueden cobrar ya hasta 500.
Madre mía. En fin, el mundo se va a la mierda. Oye, Ana, el domingo a las 10, en el Cascabel edición fin de semana, en 13, ¿qué?
Pues nos planteamos el inicio de la campaña de las europeas. Nos reíamos de los descansos de 5 días, ¿no? Pues ahora tenemos ultraderecha, 2 rupturas diplomáticas en una semana, polarización al máximo, y esto no ha hecho nada más que empezar. Así que vamos a analizar qué impacto puede tener en la estimación de voto de cada uno de los candidatos. Hablaremos con diplomáticos también para ver cómo afecta a nuestra seguridad esta ruptura diplomática, sobre todo con Israel, y el comentario de Yolanda Díaz, que las consecuencias no han hecho más que empezar.
En fin, para los que somos europeístas convencidos, yo insistiré de aquí al día 9, estas elecciones son trascendentales, y más con la que está cayendo.
Sí, lo son mucho. Europa cada vez toma más decisiones que afectan a nuestra vida diaria. Hablabais de los pisos turísticos hace poco, así que más vale que nos lo tomemos en serio.
Sí, y luego otra derivada, que a lo mejor tampoco somos conscientes porque pensamos que esto es lo natural. Europa, con diferencia, si juntas todos los elementos, desde la salud hasta las pensiones, los derechos humanos, etcétera, es la mejor región del mundo para vivir de lejos.
Por supuesto, a ver si no nos la cargamos, ¿eh?
Ah, bueno, visto cómo está el patio.
Por eso.
Tú de ideas.
Por eso lo digo.
Lo dicho, el domingo a las 10 de la noche, Cascabel, edición domingo en 13, con Ana Sambual. Te veo, Ana.
Gracias, Ángel. Adiós. Buen fin de semana. Adiós.
A esta hora, como cada viernes, el teniente general Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y recursos humanos. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos de que no es bueno ser tan bueno. Todo ser humano, a medida que crece en una familia, incorpora una cultura y unos valores que le inculcan sus padres. Todos hemos oído hasta la saciedad frases como «pórtate bien», «sé bueno», «sé obediente». De alguna manera interiorizamos estas consignas y nos llevan a unas pautas de comportamiento que nos hacen sentir mal si no las cumplimos. La bondad es una virtud natural que nos inclina a hacer el bien. Esta bondad es la que nos lleva a ser buenas personas, a ser sinceros, empáticos, humildes, honestos, agradecidos. También existe la mala bondad, que consiste en ser bueno para los demás a costa de perjudicarnos a nosotros mismos. Este tipo de personas son complacientes y no se hacen respetar. En muchas ocasiones les toman el pelo. Por eso hay que ser buena persona, saber marcar los límites y no ser ingenuamente demasiado bueno que te puedan tomar por tonto. Ya lo dice el refrán: bueno es bueno, pero no pasarse de bueno. Buen fin de semana, Ángel.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Los especialistas coinciden en que el consumo de pornografía afecta al cerebro de la misma manera que lo hacen las drogas.
La edad de inicio en la pornografía se sitúa entre los 8 y los 11 años.
Puede hacer que desde bien pequeño se tome como modelo algo que es irreal, algo que es machista y violento.
Con la curiosidad de un niño al final que tiene 8 años, pues ya está buscando X palabras.
Bueno, los expertos sitúan de hecho el consumo de porno como uno de los factores que explican el auge exponencial de las agresiones sexuales.
3 de cada 4 reconoce que buscan contenidos en los que la mujer es denigrada, maltratada.
Y en la pornografía no hay consentimiento.
No. Es que el no siempre significa.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, Alberto Herrera.
Están más cerca de ti.
Repeat after me. Euro jackpot.
Euro jackpot.
Euro jackpot. Pot.
Pot. Pot.
Let's try millions.
Muchos.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Recibimos una carta hace unos días que decía: el hijo de Nieves, que la entrevistasteis hace un par de años cuando asistió a la final de París. Tenía por entonces 87 años. Ahora está en 89. El caso es que se ha vuelto a apuntar al sorteo y no le ha tocado. Iba a por su séptima final. ¿Es verdad que la llaman la bola de la COPE? Que desde que la entrevistamos hace 2 años que ha sido una locura.
Sí, sí, no, pasé bomba.
A los partidos del Bernabéu. ¿Está yendo?
A todos, caigan sucio de canto.
Bueno, ahora da igual que caigan, si hay techo.
Soy sido solos, os oigo todas las noches.
Muchas
de
gracias.
Estupendo.
Muchas gracias.
Estupendo.
Nieve.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
las 10, las 9.